OZINSKI. Son las 6:16 minutos de la mañana. Planteamos este, como todos los días, en cifras.
Temperatura en Caracas.
18 grados centígrados en la capital a esta hora. La máxima sería de 27 grados centígrados entre la 1 y las 3 de la tarde, con alguna probabilidad de lluvia y de tormenta, incluso alguna pequeña, escasa, pero la hay. El atardecer en nuestro país está previsto para las 6:38 minutos de esta tarde. Las temperaturas más bajas nos llevan a Táchira y a Mérida con 16 grados centígrados. A esta hora llueve en alguna zona de Mérida, de hecho, y las temperaturas más altas nos ubican en Maracaibo y en Cabimas con 25, pero ya por la mar, en sus termómetros, marca los 26 grados centígrados. La máxima, en el caso de por la mar, podría ser de 29, no, hasta de 30 grados centígrados, un pico a las 3 de la tarde, por cierto, con mucha brisa la tarde de hoy.
Clima.
Bueno, son cielos mayoritariamente nublados a esta hora, mucho más en el Vigía, en Acarigua, en Valera, en Bolívar, en Valencia, en Barquisimeto, Táchira, Mérida, Maracaibo y Cabimas. El pronóstico del INAME para el día de hoy es de núcleos de gran desarrollo vertical, precipitaciones con alguna descarga eléctrica y eventuales ráfagas de viento en áreas de Táchira, Mérida, Zulia, Falcón, Apure, Barinas, Guárico, Amazonas y Bolívar. El resto del territorio con nubosidad fragmentada, algunas zonas parcialmente nubladas con lloviznas y lluvias dispersas también.
Tasa del día.
4 bolívares con 44 céntimos es el promedio que usted necesita para obtener un dólar, de acuerdo a la web del Banco Central de Venezuela.
Cifra de hoy.
Serían 4 los estados en Venezuela que serán incorporados a la ayuda del Plan Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Eso forma parte de nuestros titulares.
Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski.
De hecho, comenzamos nuestro recorrido informativo hoy con el tema lluvias y con este titular de Mundo Verde, y es que autoridades han confirmado que se han producido nuevos deslizamientos de tierra debido a las lluvias en Táchira. Efectivos de Protección Civil de Táchira informaron que las condiciones meteorológicas se extenderán durante los próximos días en esa entidad andina. También indicaron que las precipitaciones han causado nuevos deslizamientos de material rocoso y vegetal en la zona norte del estado. Ante el panorama, Protección Civil Táchira instó a las personas que habitan en zonas de alto riesgo a tomar previsiones ante el posible aumento de los caudales. Diversas patrullas se han organizado para realizar recorridos pertinentes y prevenir algún siniestro. Ahora, representantes de la gobernación de Mérida, en este caso, informaron que 7 municipios han presentado emergencias debido a las fuertes precipitaciones que se han registrado en las últimas horas en esa entidad. Esto también lo leemos de Mundo UR. La secretaria de Servicios Públicos de Mérida, Marielis Sasipa, precisó los detalles. Escuche.
Las emergencias que tenemos en todo el eje panamericano, municipio Vicorramo de Lora, municipio Tulio Febres Cordero, quien sufrieron ciertas abnegaciones, varias viviendas del sector Palmarito, que por las fuertes precipitaciones hubo caída de 3 postes y eso nos impidió lo que fue el servicio en este sector.
Comenzamos con Táchira y Mérida, pero escuche, efectivos de Protección Civil y Administración de Desastres atendió emergencias por lluvias en los municipios Morán, Jiménez e Iribarren en Lara. Estamos hablando del Tocuyo, de Quíbor, de Barquisimeto. El director estatal del Organismo de Defensa Civil, Luis Mujica, explicó este martes que en el municipio Morán se desalojaron bañistas del balneario Las Margaritas por el aumento de los niveles de los ríos. En Jiménez también se presentaron incidentes por las crecidas de las quebradas Atarigua, El Llenadero y La Guardia en la parroquia Tintorero, aledañas a las comunidades de Getsemaní, Arenales y Reinaldo Martínez. En ABN leemos que refuerzan jornadas de limpieza por lluvias en Carabobo y en El Pitazo encontramos que unas 2.000 hectáreas y al menos 200 productores están afectados por el desborde del río Mucujepe del sector El Canal del municipio Francisco Javier Pulgar en el sur del lago de Maracaibo, en Zulia. El productor agropecuario Alexander Cáceres informó que se fracturó el muro que contiene la corriente del río Mucujepe, producto de la crecida por las lluvias, y que temen que se genere una inundación mayor en tierras efectivamente productivas. El Pitazo nos tiene también que funcionarios de Protección Civil se desplegaron en zonas declaradas en alerta amarilla por causa de los torrenciales aguaceros que caen sobre la capital de Barinas. En un boletín oficial emitido este martes 19 de abril, el titular del organismo de prevención, Rafael Vázquez, informó que efectivos con sus respectivos equipos se desplazaron hasta las localidades de Santa Inés, Santa Lucía y Torunos en la zona baja del municipio capital. Según Vázquez, allí se presentaron conatos de inundaciones, pero en canales y caños sin afección en zonas pobladas, por lo que no se han registrado aún daños que lamentar. Bueno, eso nos lleva a hablar de servicios también. A propósito de las lluvias, las fallas en los servicios básicos, como electricidad y agua, en el estado de Nueva Esparta impiden el desarrollo laboral de los neoespartanos. Lo tiene Mundo UR. Así lo expresó el presidente de la Federación de Trabajadores de la entidad, Luis Castro. Lo escuchamos.
La luz se va 5 o 6 veces al día y no hay aviso ni protesto por eso. El agua ni se diga. Eso afecta no solo la paz laboral, sino la salud mental del trabajador. En un país donde usted no duerme bien, no se baña, no tiene agua, no tiene nada, no puede haber un mejor desempeño en la ciudad. El gobierno tiene una conserja por allí de que la economía ha mejorado. Eso es mentira.
Bueno, eso no es caso exclusivo de Nueva Esparta. De hecho, Banca y Negocios titula con que más de 40% de los venezolanos padecen fallas de Internet a diario, según el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos. El observatorio presentó los resultados de su último estudio con respecto a la percepción ciudadana en 12 urbes, 12 ciudades del país sobre los servicios públicos domiciliarios, destacando la disminución de la opinión pública negativa sobre la calidad del servicio de agua potable en este caso. En Descifrado leemos que el CENIAT inició la tercera jornada de venta de equipos fiscales. Con esto entramos ya al panorama económico. En esta jornada, comerciantes con el financiamiento del Banco de Venezuela podrán adquirir desde la impresora máquina fiscal hasta el dispositivo de transmisión de datos. La jornada se va a realizar hasta el próximo 22 de abril en todas las sedes de tributos internos del país. Estamos hablando entonces del próximo día viernes. Confirmado.com.be nos tiene que el presidente de la Federación Nacional de Hoteles, FENAHOVEN, Alberto Vieira, expresó su preocupación ante las continuas dudas sobre la aplicación del impuesto a las grandes transacciones financieras en el sector. Aseguró que en lo que va de 2022 han registrado una leve recuperación en comparación a otros daños debido a la pandemia de COVID-19. Aunque hasta el momento no tienen los reportes y cifras exactas de la ocupación turística durante Semana Santa, Vieira estima que el balance será positivo en todas las regiones del país con respecto también a la temporada pasada. Y Mundo UR nos tiene que el director de turismo de la alcaldía del municipio Diego Bautista Urbaneja, Carlos Landaeta, reportó 95% de ocupación hotelera durante la Semana Santa. Landaeta destacó la alta afluencia de temporadistas en las playas de Lechería.
Se colocaron 4.500 brazaletes a niños en las playas y podemos fácilmente multiplicar eso por 3 y por 4 porque los niños no van solos a las playas. Nosotros hablamos de un porcentaje entre 8.000 y 9.000 personas que estuvieron en los balnearios todos los días.
Sepa que el Instituto Venezolano de Seguros Sociales anunció que este miércoles 20 de abril se realizará el primer abono a los pensionados que corresponde al mes de mayo. A través de su cuenta en Twitter se especifica que el monto que recibirán los beneficiarios será de 130 bolívares, de acuerdo con lo publicado el pasado 15 de marzo en Gaceta Oficial. Asimismo, se insta a las personas de tercera edad a estar atentas a la banca electrónica para revisar su pago. Son las 6:24 minutos. Vamos a hacer un alto en la lectura de los titulares. Vamos a compartir algunos mensajes publicitarios, algo de música, claro. Luego del corte volvemos sobre el tema económico a través de nuestros titulares, el tema salud también, y revisaremos información de sucesos y abordaremos también el panorama internacional, cada vez con más países, incluso aerolíneas, que ya están permitiendo abordar sus vuelos sin el uso de la mascarilla. Queda a decisión de cada pasajero. Bueno, lo hablaremos con el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera. Vamos a las 6:24 minutos a hablarles del Urológico San Román, que se mantiene innovando por la salud de sus pacientes. Recientemente adquirieron el equipo de hemodinamia más moderno de Venezuela, abrieron la única unidad de braquiterapia privada del país y ofrecen un nuevo servicio para el manejo de los pacientes con diabetes. Bueno, agregue usted que ahora también cuentan con un nuevo tomógrafo, nuevos equipos para imágenes cardíacas de última tecnología e inauguraron una moderna unidad de fisioterapia. Todo esto manteniendo el prestigio y la tradición de más de 60 años comprometidos con la salud del venezolano. Pueden conseguir el directorio telefónico en su Instagram, @urologicosanroman. Atención médica de avanzada al alcance de todos. Y ahora en donsenvenezuela.com puedes cotizar rápido y fácil donde quiera que estés. Elige los productos que necesites y escoge el distribuidor Donsen de tu preferencia. En donsenvenezuela.com podrás conocer nuevos productos, como por ejemplo la válvula Checón Doble Unión, extremos en PPR, para una mayor durabilidad y resistencia y que no te metan gato por liebre. Pide Donsen. Visítalos en @donsenppr. Donsen, tuberías y conexiones de polifusión, innovación y calidad en cada pieza. Y solo Farmatodo te ofrece un autoservicio disponible las 24 horas del día. Horario extendido para que puedas disfrutar mucho más tiempo en sus tiendas. Y escanea y listo para que procesar tus pagos en la tienda sea mucho más rápido y más cómodo. Y si no quieres salir de casa, tienen servicio a domicilio. Así que descarga la aplicación o ingresa en su página web farmatodo.com.be. Haces tu pedido y listo. Todo te va a llegar donde estés. Farmatodo, una experiencia para ti. Y hablemos de Zoom. Si quieres enviar dinero al exterior con Zoom Casa de Cambio, agente autorizado Western Union, es fácil enviar dinero a cualquier parte del planeta sin intermediarios, de la manera más rápida y segura además. Te ofrecen excelentes tarifas, múltiples opciones de pago y servicio presencial o en línea. Así que visita Zoom.red, sección remesas y conoce más del servicio. Zoom Casa de Cambio, agente autorizado Western Union, tu mejor opción. Y cierro hablándoles de café amanecer. ¿Por qué? Porque al levantarnos, el día realmente despega con un buen café y yo con el mejor café amanecer, que brinda ese sabor, ese aroma que realzan los atributos del grano venezolano. Ofrece una enorme variedad de presentaciones, desde el envasado al vacío hasta la de granos tostados gourmet, porque la calidad de nuestro café no se negocia. Síguelos en redes sociales, @caféamanecer_. Café amanecer, hecho con calidad, con tradición y con pasión. 6:27 minutos de la mañana. Lenny Kravitz.
Abrazar las distancias en el territorio nacional. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila.
Al entrar a nuestras tiendas, cada venezolano vive su propia experiencia, esa que lo hace feliz con solo pasear por los pasillos que le ofrecen todo lo que necesita. Para nosotros, eres lo más importante. Por eso Farmatodo continúa evolucionando para brindarte la mejor experiencia y la mejor atención. Farmatodo, una experiencia para ti.
¿Conoces nuestra nueva tienda oficial Movistar? Así como lo oyes, ya tenemos una tienda digital para que compres o repongas tu SIM card a un clic. Y con envío hasta la puerta de tu casa. Visita nuestra página web movistar.com.be. Conoce más y avanza con Movistar 4G Plus.
Gana una gift card de $250 por la compra de dos productos de las marcas Mr. Músculo, Outs, Clade, Pato y Ziploc. Registra tu compra por WhatsApp al 0424-160-3674 y listo, sé uno de los 30 ganadores. Juntos es mejor. Haz que tu casa brille. Promoción autorizada por la Sunde.
Frecuencia que nos mantiene en sintonía. Circuito Éxito. Caracas, Puerto Ordaz, Táchira, Maracaibo, Valera, Cabimas, El Vigía. Circuito Éxitos. Maracay, Barquisimeto, Mérida, San Juan de los Morros, Margarita, Puerto La Cruz, El Tigre, Valencia. Circuito Éxitos. Optimismo que se comparte en primera fila. Análisis y noticias que transitamos a diario. Con Román Losinski. Circuito Éxitos.
6:33 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de Éxitos. Vamos a retomar la lectura de nuestros titulares con esto que nos tiene tal cual. Y es que una embarcación con 190 mil barriles de diésel será enviada a Cuba en los próximos días, según detallan documentos de la Estatal Petróleos de Venezuela revisados por la agencia informativa Reuters. Este envío sería el primero que la isla recibirá de Venezuela en 7 meses, pues PDVSA no otorgaba a Cuba diésel desde septiembre de 2021, pese a que a inicios de año sí le envió gasolina y combustible de avión. Cuba depende enteramente de las importaciones energéticas para funcionar y Venezuela suele ser el país del que dependen. Debido a la ausencia de envíos del chavismo, lo leo de tal cual, en los últimos meses la administración de Miguel Díaz-Canel habría tenido que comprar energía en el mercado internacional a precio completo en aras de prevenir escasez de gasolina en el país e incluso apagones, ya que el sistema eléctrico consume diésel. La prensa de Lara. En el que la gestión de Nicolás Maduro anunció este martes que 270 venezolanos regresarán al país desde Perú con el plan gubernamental Plan Vuelta a la Patria, que se puso en marcha en septiembre de 2018 para facilitar el regreso de migrantes que fueron víctimas de xenofobia en países receptores. La Cancillería explicó en un comunicado divulgado en su página web que hoy salió un avión Airbus 340-600 de la estatal venezolana Conviasa hacia Perú para una nueva jornada de repatriación. El detalle en la prensa de Lara, ¿eh? En confirmado.com.be nos tienen que Amnistía Internacional envió una dura carta a Alberto Fernández, lo tienen todas las agencias internacionales, en la que se reza que los problemas de derechos humanos en Venezuela no se han disipado. De hecho, lo califican de preocupante diagnóstico, coincidiendo además con Human Rights Watch, que lo considera preocupante, lo dicho por Alberto Fernández. Ah, es que no sabe lo que dijo Alberto Fernández. Es que dijo que los problemas en Venezuela se han ido disipando y pidió retomar el vínculo diplomático pleno con Venezuela. Bueno, tan no se ha ido disipando que la prensa de Lara nos tiene que el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas anunció que entre los meses de mayo y junio esperan incorporar los estados Anzoátegui, Monagas, del Tamarcuro y Sucre en su programa de comidas escolares. Este martes 19 se celebró el primer aniversario de la firma del memorando de entendimiento con la administración de Nicolás Maduro para establecer su presencia en el país. Este acuerdo permitió al Programa Mundial de Alimentos iniciar una operación de asistencia alimentaria a las personas más vulnerables a través de un programa de comida escolar que actualmente apoya a más de 120 mil personas. Tal cual nos tiene que la Asociación Venezolana para la Hemofilia emitió un comunicado en el que destacó que tras varias protestas y reuniones con directivos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, se logró la compra de factores de coagulación y distribución a la mayoría de los hospitales del país. Indicó que luego de 6 años de subsistir con donaciones de tratamiento de la Federación Mundial para la Hemofilia, nuevamente el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales ha surtido la mayoría de los hospitales. Obdulia Betancourt, representante de la Asociación Venezolana para la Hemofilia en Anzoátegui, expresó que esperan que no solo se mantenga, sino que mejore, garantizando la calidad y la cantidad del producto. De acuerdo con el censo que lleva la propia Asociación Venezolana para la Hemofilia, de los 5.206 pacientes que hay en territorio nacional con esta enfermedad, 75% presenta daños articulares. Por cierto que los casos COVID de las últimas 24 horas, cifra oficial, es de 6 nuevos contagios para un total de 522.055 y se reporta una persona fallecida para un total de 5.703 muertes desde el inicio de la pandemia. En el mundo son más de 506 millones los contagiados y han fallecido lamentablemente más de 6.203.000 personas. En el Pitazo leemos que 2 personas residentes de la parroquia Dalacosta en San Félix, en Bolívar, fueron arrestadas por poner en venta un riñón a través de la plataforma Marketplace de Facebook. La aprehensión la confirmó Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, este martes 19 de abril. La investigación inició con una denuncia de venta de órganos enviada al CICPC vía redes sociales. A partir de ese dato, los oficiales indagaron y encontraron en Marketplace la comercialización del órgano humano que configura el ilícito. Según el CICPC, los detenidos son un hombre de 41 años, identificado como Franklin Rosales, y una adolescente de 16 años. La investigación determinó que los implicados no usaban sus nombres, sino perfiles falsos en Facebook para ofertar el riñón. Pese a esto, los delató la dirección IP, el protocolo de Internet, el celular utilizado para hacer las publicaciones, y por eso lograron ubicarlos. De ese tema estaremos hablando hoy en nuestro programa. Luego de la Agenda Económica con Asdrúbal Oliveros, tendremos a Lucila Bellutini, miembro de la directiva encargada de Relaciones Institucionales de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. En tal cual, tenemos que Ángel Marcano, gobernador de Bolívar, anunció en rueda de prensa realizada el inicio de un proceso de investigación contra presuntas redes de corrupción que operan dentro de los distintos hospitales en el estado Bolívar en un operativo llamado Mano de Hierro. La autoridad regional informó de 3 personas que fueron detenidas por comercializar medicamentos y demás insumos sustraídos del hospital Dr. Raúl Leoni en San Félix, en Ciudad Guayana. El Pitazo nos tiene que Tarek William Saab anunció este martes la detención de un hombre en el sector Brisas de Propatria, luego de que fue denunciado por sacrificar a los animales que presuntamente rescataba. Saab informó en redes sociales sobre la aprehensión de Gleimer Brito por los delitos de hacerse justicia por mano propia, daño al animal ajeno y maltrato animal. 2001 tiene que el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de control, audiencia y medidas del Circuito Judicial de Violencia contra la Mujer en Anzoátegui ordenó privativa de libertad al ciudadano Jesús Alejandro Alcalá Romero por la comisión del femicidio agravado contra Crisbelis Sarmiento. El presunto asesino está imputado por cometer además un acto sexual con la víctima especialmente vulnerable y bajo amenaza. El hecho se habría consumado en prejuicio de la joven, lo que en vida respondía al nombre de Crisbelis Sarmiento y quien llevaba más de 8 días desaparecida. El cuerpo fue encontrado enterrado en casa de los abuelos de la persona solicitada, Jesús Alejandro Alcalá Romero. La verdad, desenlace fatal, para una cita ciega, según refieren las primeras investigaciones. Son las 6:39 minutos de la mañana. Hasta aquí el panorama nacional. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios. Vamos a hablar del panorama internacional, pero además tendremos en minutos al doctor Manuel Figuera. ¿Cómo es eso de que ya algunos países, incluso aerolíneas, permiten entrar, circular, transitar en espacios cerrados o abiertos sin mascarilla? ¿Cómo es eso? Ya lo vamos a revisar. Antes, permítame hablar de Tequeños Las Tías y darles la bienvenida a Tequeños Las Tías. Son esas las tías a las que se hace referencia el día lunes. Ahora, los tequeños, hojaldrados, crocantes, ricos, llenos de sabor. No es solo un tequeño, son Tequeños Las Tías, rellenos además de tus sabores favoritos. Queso, queso con guayaba, chistorra, chistorra con queso y chocolate. ¿Por qué elegir uno? Esa es la pregunta. Encuéntralos todos en tu automercado favorito. Las Tías, 26 años siendo el tequeño de Venezuela. Síguelas en Instagram, @tequeñoslastias, o llámalas al 0424 Las Tías. Tequeños Las Tías, un bocado de amor. Y hablemos de AG Joyería. Si te apasionan los relojes, ¿Conoces a Longines, una marca suiza que desde 1832 refleja una fuerte devoción por la elegancia y la precisión relojera, siendo durante años cronometrador oficial de diversos campeonatos deportivos mundiales? En AG Joyería son representantes exclusivos de la marca para Venezuela. Visita sus espacios en Caracas y Barquisimeto o entra en agjoyería.com. AG Joyería, tradición joyera desde 1950. Y uno se da cuenta cuando Fospuca trabaja en un municipio, no solo por lo que notas, sino por lo que no notas. No notas olores desagradables saliendo de cubos de basura sin recoger. No notas maleza descontrolada o el piso de las plazas manchado. No notas bolsas de basura bloqueando la acera. Lo que sí puedes notar son las camisas verdes, los camiones del equipo trabajando para que día tras día tengas una ciudad para disfrutar. Fospuca no es solo lo que se llevan, sino también lo que dejan. Y les hablo de Sky Lubricantes. La nueva línea del lubricante Sky SP limpia continuamente tu motor, arrastrando los sedimentos de lubricantes anteriores, protegiéndolo superiormente gracias a sus aditivos de alta tecnología. Sky aumenta más que otros la vida útil de la cadena de tiempo, los pistones, el catalizador, el turbocompresor, brindando más kilómetros en óptimas condiciones entre cambios de aceite. Además, se adapta a todo tipo de vehículos a gasolina. Cámbiate hoy a la calidad superior certificada de Sky SP. Sky Lubricantes, calidad en movimiento. Arroba Sky lubricantes.ve. Y cierro hablándoles de Gama, que trae un mar de premios este mes. Por compras mayores a $30 o su equivalente en bolívares, participarás en su raspadito para llevarte fabulosos premios playeros, válido del 28 de marzo al 24 de abril por compras en sucursales y en el canal de compra en línea. Conoce los términos y condiciones en excelsiorgama.com. Visita las redes sociales @somosgamabe y descubre todos los descuentos cada semana. Gama, sin ti no hay nosotros.
642. Planeta de Naciones Internacionales.
Comencemos este recorrido internacional con lo que titula El Tiempo de Colombia. Estos son los países que han cambiado su política de uso de tapabocas. Varios países del mundo han decidido levantar la emergencia sanitaria por el coronavirus. Junto con esta medida, algunos gobiernos eliminaron la obligatoriedad del uso del tapabocas en espacios cerrados. Sin embargo, hay otros que siguen aplicando la restricción de las mascarillas como una política de higiene sanitaria y advierten que el virus no ha desaparecido. A partir de este miércoles, por ejemplo, los españoles se quitan el tapabocas, según confirmó el ejecutivo de Pedro Sánchez. Italia, Grecia, Portugal, Francia, Inglaterra, Escocia, Bélgica, Países Bajos. En Alemania, Polonia, Austria, Turquía, Brasil, Paraguay y Estados Unidos son países donde las mascarillas dejaron de ser obligatorias en interiores, aunque hay excepciones a esa regla, como los transportes públicos, los centros sanitarios o las residencias de ancianos. Esto, repito, El Tiempo. Ahora, en Deutsche Welle leemos que, sobre COVID-19, Joe Biden dice que el uso de mascarilla depende de los viajeros. El presidente de Estados Unidos consideró que las personas viajeras son quienes deben decidir si llevan o no llevan mascarilla en aviones, en trenes, en autobuses y en otras formas de transporte público. Las declaraciones de Biden, que suponen un cambio respecto a la postura que había mantenido hasta ahora su gobierno, se producen después de que una jueza de Florida dejara sin efecto la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público. Y aquí justamente nosotros nos detenemos. Son muchas, ya repetimos, las ciudades, los países en el mundo en los que no es obligatorio el uso de la mascarilla. Una, por cierto, de las recomendaciones fundamentales en tiempo de pandemia. Recordamos tres, ¿no? La mascarilla, el distanciamiento y la higiene. Incluso hay virales, videos ya este fin de semana largo, porque algunos tomaron puente, en el que la gente aplaude dentro de un avión cuando el sobrecargo, la azafata, informa que podrían retirarse la mascarilla, que queda a decisión suya. Bueno, en un espacio tan confinado como un avión, ya no es obligatorio en algunos de ellos el uso de la mascarilla. Ojo que el avión renueva el aire, como se nos ha dicho, entiendo que cada dos minutos o menos el aire enteramente es renovado. Pero nos lleva a hablar del tema y queremos hacerlo con Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctor Figuera, qué gusto saludarle.
Gracias a ti. Buenos días, Román.
A ver, para comenzar, ¿de qué depende la medida? ¿Por qué toman esta decisión? ¿Qué variables cree que se toman en cuenta a la hora de anunciar, mire, la mascarilla depende de usted y no de una imposición mía? ¿Con base en qué?
En Estados Unidos la variable es política, netamente. Y Estados Unidos ha sido un mal ejemplo de cómo la política ha influido en las decisiones en salud. Hay un grupo político que pertenece a los republicanos, que son anticiencia, no les gusta la vacuna, no quieren vacunarse, y no han querido usar las mascarillas, y en eso está incluido el gobernador de Florida. Uh-huh. Y han tomado decisiones equivocadas de cómo no permitir el uso de las mascarillas cuando la pandemia estaba en su momento más importante. Hoy en día las cosas sí son distintas en el mundo, no estamos en la misma circunstancia del 2020, el 2021, tenemos variante Omicron con subvariantes o recombinantes de Omicron, que a pesar de que son mucho más contagiantes o generan más contagios, ellas son menos agresivas y producen menos problemas pulmonares, menos inflamación pulmonar, menos insuficiencia pulmonar, menos neumonía, y por ende, este tipo de variante, las personas vacunadas, producen menos hospitalizaciones en terapia intensiva y menos muertes. E insisto en ese término, las personas vacunadas. Uh-huh. Hoy en día, todavía COVID-19 en el mundo está produciendo casos severos, críticos, personas que están en terapia intensiva, personas que fallecen por COVID-19, no tenemos cero muertes en el mundo y las personas que se están viendo afectadas principalmente son las no vacunadas. Y el uso de mascarillas ayuda a prevenir que el contagio se uh-huh. siga dando y más con variantes que son tan contagiantes.
Claro. Ahora, doctor, habla de razones políticas en el caso de Estados Unidos, pero ¿qué decir de Italia, Grecia, Portugal, Francia, Inglaterra, Escocia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Polonia, Austria, Turquía, Paraguay o Brasil en el caso de nuestro continente? ¿Tiene que ver más con tasa de vacunación? ¿Con qué en el caso de estos países?
Igualmente, lamentablemente la concepción del uso de la mascarilla, que es una medida muy sencilla, muy básica y que ayuda a prevenir, se ha transformado en elementos que se han usado como bandera política en algunos sentidos, en otros como un elemento de libertad, lo cual es absurdo. No hay que ser extremistas como lo que está haciendo hoy en día en China, que China está violando derechos humanos y animales, encerrando a la gente contra su voluntad, incluso los asintomáticos. Eso es exagerado y extremo bajo las circunstancias actuales. Pero las mascarillas, al final, la ventaja que producen es que con COVID-19 hay personas que están infectadas y no lo saben y pueden contagiar a los demás. Si estas personas infectadas, asintomáticas o con pocos síntomas, usan mascarillas, evitamos que sus secreciones respiratorias lleguen a otras personas. Si yo estoy sentado en un avión y a mi lado tengo una persona infectada, que la prueba le salió negativa, porque las pruebas pueden salir negativas a pesar de estar infectados y poder ser contagiantes, y estoy sentado horas al lado de esa persona, por más que tengamos los mejores filtros en un avión, esa persona a menos de 2 metros de distancia me va a contagiar a mí si él, esa persona no tiene mascarilla y si yo no tengo mascarilla. Entonces las mascarillas funcionan de barrera para las personas que están infectadas y no lo saben, y sirve de filtro para evitar que el aire que respiremos sea eventualmente nos llegue con estas partículas respiratorias. Entonces, el dejar de usar mascarillas cuando la pandemia no ha desaparecido, cuando siguen ocurriendo casos, cuando incluso en algunos países los reportes de hospitalizaciones son mayores, pero hay que ver con filtro esos datos, porque es verdad que hay más hospitalizaciones, pero muchas hospitalizaciones no son por COVID-19, son personas que están ingresadas por otra razón médica o quirúrgica y le hacen las pruebas y le salen positivas. Entonces, el problema no ha desaparecido, y dar un aire de triunfalismo y quitar una medida que es tan importante es un error. De hecho, el uso de la mascarilla es muchísimo más importante que el uso del alcohol en gel, la higiene, todo el elemento que desde un principio se insistió. Y no es tan importante la higiene de las manos por COVID-19. De hecho, la posibilidad de contagio a través de las manos de 1 a 10,000 y es muy raro, mientras que por vía respiratoria es muy importante. Y la mascarilla es un elemento básico que no afecta la salud de las personas, que no estamos violando ningún derecho humano y que de algún modo es empático y humanista. Si yo uso la mascarilla es porque quiero proteger a los demás ante la eventualidad que yo pudiera estar infectado. Y es un elemento humanista empático.
Claro. Estamos conversando con Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctor, en el caso de Venezuela, ¿ya no se ve se ve más gente sin el uso de la mascarilla en la calle? No que todo el mundo, pero se ve más gente sin el uso o colocándosela de la forma inadecuada. Obviamente ya la gente no se afana, está claro por eso, por aquello de lavarse las manos durante 90 segundos todos los días al llegar, al salir. Y claramente no hay distanciamiento, no lo hay en transporte público, no lo hay en conciertos, no lo hay en centros comerciales. Está lejos Venezuela de una medida así, ¿no? De dejar el uso de la mascarilla.
Sí, bueno, en Venezuela afortunadamente mucha gente es la que sigue usando las mascarillas. Y Venezuela hemos tenido unas circunstancias mucho más suaves de COVID-19 en estos dos años que en otros países vecinos. ¿Por qué? Por el COVID entra por los aviones. Definitivamente el COVID viaja por los aviones e ingresa por los aviones a pesar de que las personas se hagan las pruebas al salir, al llegar, porque COVID-19 no, las pruebas no detectan a todos, no detectan al 100%. De 100 personas que le hagamos la prueba y están positivas infectadas, apenas un 60, 40% de las personas pudieran salir positivas en ciertos momentos del periodo de la enfermedad. Entonces, pensar que las pruebas sean suficientes, no. Pero es importante también saber lo que está ocurriendo localmente. Ya hoy en día, determinar el número de casos que están ocurriendo día a día o semana a semana es complicado porque en los distintos países, incluyendo Venezuela, no se hacen las pruebas a todo el mundo, a todos los que tienen síntomas. Pero quizás un marcador epidemiológico más importante determinar es el número de muertes y el número de hospitalizados en terapia intensiva. Hoy en día en Venezuela prácticamente no hay hospitalización, por lo menos en la parte central, en las clínicas ni en los hospitales por COVID-19 y mucho menos en terapia intensiva, y los datos de muerte no han sido confiables en un principio, pero pareciera que han descendido de manera muy importante. Incluso desde el punto de vista anecdótico, la cantidad de personas que tienen procesos respiratorios no pareciera ser tan importante como si fue a principios de año. Pero eso no significa que nos confiemos. ¿Por qué? Porque COVID puede eventualmente poder tener un repunte, y lo ha habido en general en otros países. Ha habido unas variantes que es la BA.2 de Omicron y otras recombinantes como la XB, que son mucho más contagiosas y permite que haya más personas que se contagien. Y Venezuela, lamentablemente, no podemos confiarnos de que las personas estén vacunadas, porque según la Organización Panamericana de Salud, alrededor de un 50% tiene dos dosis. Entonces, si aquí tenemos un repunte en Venezuela, en cualquier lugar del mundo, ¿quiénes se van a ver afectados principalmente? Los no vacunados y las personas vulnerables, mayores de 80 años, con distintos problemas de salud. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en el mundo? En Estados Unidos siguen ocurriendo casos severos y críticos, igual que en Europa, a pesar de que no están usando la mascarilla. Que el número de casos no parezca relevante, porque antes eran muchísimos los casos que hubo en el 2020-2021. Sí, eran muchísimos, pero hoy en día ha descendido de manera importante, pero el impacto de COVID-19 en mortalidad sigue siendo más importante que influenza. O sea, COVID hoy en día, a pesar de que comparativamente al 2021 estamos muchísimo mejor, COVID sigue matando más personas que gripe, que influenza. Entonces, no nos podemos descuidar y no podemos pensar que esto no tiene impacto. Y es verdad que podemos tener apertura, pero dejar de usar las mascarillas ahorita no, claro, es conveniente.
Claro. Doctor Figuera, el COVID puso al planeta todo, a los sistemas de salud, a los ministerios, a clínicas y hospitales, a tratar de ponerse al día. Algunos estaban más retrasados que otros, algunos les encontraron con un sistema de salud bastante más robusto que otros, pero luego de dos años, pasados dos años desde el inicio de la pandemia, en el caso de Venezuela, le pregunto, ¿mejoraron los hospitales? ¿Están mejor dotados? ¿Se recuperaron equipos en este tiempo? ¿Se recuperó infraestructura? Ojo, no para COVID, para apoyar también otros tratamientos, además de coronavirus. ¿Mejoró en algo el sistema de salud en Venezuela?
No, lamentablemente el Estado tiene que hacerse responsable de lo que la Constitución le indica. El Estado tiene que ser responsable de la salud de los habitantes en Venezuela. Y un ejemplo de ello son los privados de libertad. Hoy en día, o desde hace años, hay privados de libertad que están muriendo por tuberculosis o por problemas infecciosos de diverso tipo. Hubo privados de libertad que murieron por COVID-19 y mueren más por enfermedades prevenibles o tratables que por violencia. Y eso es inadmisible. Y eso es un reflejo de lo que está sucediendo en Venezuela. Los hospitales no mejoraron. Hoy en día se está manifestando un problema de tuberculosis que ya tenemos desde hace años. De hecho, en el 2019 hubo la tasa más alta de tuberculosis en Venezuela antes, 2018 y 2019, antes de que empezara COVID-19, y eso lo seguimos teniendo. Tenemos los problemas de baja vacunación en Venezuela, lo cual implicó el repunte de difteria en el 2016 y sarampión en el 2018. Somos el país que tenemos más malaria en todo el continente, y nuestros hospitales no tienen la capacidad de hacer lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque aquí, para hacer una tomografía, cuando teníamos COVID-19 en público, no había manera. Hacer el diagnóstico de COVID-19 por un hisopado no había manera en público, porque no estaban haciendo las cosas. El personal se ha ido, más de 40 mil profesionales de salud, según datos Médicos Unidos de Venezuela se han ido a Venezuela porque en Venezuela no hay garantía ni siquiera para ejercer la profesión relacionada a medicina de una manera adecuada y tener honorarios adecuados. Y eso ha llevado a un deterioro del sistema de salud y también bajo la creación de sistemas paralelos que se diluyeron y terminaron siendo un fracaso. Entonces, en vez de haber invertido en mejorar los sistemas existentes de salud, en Venezuela se afianzó en barrio adentro y lamentablemente se politizó la salud. Y es lamentable que, existiendo tantos profesionales de salud capacitados, incluso en la cabeza del ministerio, no haya un médico o una doctora dirigiendo de manera independiente el Ministerio de Salud. Yo creo que con COVID-19 debemos aprender algo. En estos 2 años excluyeron a la Academia Nacional de Medicina, a las sociedades científicas como la que represento, la Sociedad Venezolana de Infectología y las distintas sociedades, y no nos involucraron en todos los aspectos de importancia en el abordaje COVID-19. Y no hay manera de avanzar en un país si tú excluyes los expertos. No hay manera de avanzar en las cosas más importantes si no involucras a los que más saben en cada una de las áreas. Claro. Y ese ha sido un gran error del Estado que deberían corregir de inmediato.
Claro. Doctor Figuera, gracias por su tiempo esta mañana.
A ustedes.
Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Rápidamente, algunos otros titulares. Este también tiene que ver con COVID. Las restricciones en Shanghai por el brote de coronavirus traen problemas de alcance global para el comercio, luego de que diversas compañías alertaran sobre las consecuencias de los controles estrictos por COVID-19. Las autoridades de China elegirán a empresas consideradas estratégicas y las eximirá de ciertas restricciones. Agente infeccioso podría ser la causa de casos de hepatitis infantil, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Mundo UR nos tiene que Latinoamérica se prepara para la primera cumbre de acuerdo de Escazú, el único tratado ambiental de la región, pionero en el mundo en la protección de activistas medioambientales. Periodistas de El Salvador acuden a Corte Suprema ante Mordaza. Propuesta de Pedro Castillo, presidente de Perú, castración química para violadores en ese país. Al menos 6 personas han muerto debido a los atentados en escuelas de Afganistán. 2 atentados, de hecho. Australia decepcionada por pacto de seguridad entre China e Isla Salomón. Y sobre la guerra, bueno, mire, la invasión de Rusia a Ucrania, quiero decir. El Fondo Monetario Internacional espera menor crecimiento para el mundo y mayor para América Latina por cuenta de la guerra. Hablaremos de economía con Azrul Oliveros en la próxima parte. Biden señala que la guerra en Ucrania seguirá haciendo crecer la inflación en todo el mundo. Estados Unidos y la Unión Europea están dispuestos a imponer nuevas sanciones contra Rusia. Rusia dice que la guerra beneficia a Estados Unidos, a fabricantes de armas y a la OTAN. Rusia que acudirá a tribunales para denunciar la congelación de sus reservas. Oligarca ruso pide detener la masacre y acabar con la guerra. Y ucranianos atrapados siguen a la espera de ayuda humanitaria. Ucrania, que respondió a la ofensiva rusa en el Donbass y recuperó la ciudad de Mariánka. Tropas ucranianas temen que sean sus últimos días. Encontramos que Scholz responsabiliza a Putin por crímenes de guerra en Ucrania y la guerra es una total pérdida. Lo dijo el cardenal Czerny, enviado del Papa a Ucrania, y relata su experiencia. Lo puede leer en CNN. Son las 6:58 minutos de la mañana. Luego de la pausa, lo que les decía, nuestra agenda económica con Azrul Oliveros y tendremos a Lucila Bellutini, miembro de la directiva de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. Antes, no buena música, buenísima música. Él es The Alan Parsons Project y el tema es Games People Play, los juegos que la gente juega. ¿Suena?
Esto es publicidad. Ron Carúpano sigue sumando galardones que exaltan su altísima calidad. La prestigiosa revista Forbes destacó a Ron Carúpano 21 como un ron excepcional de la competencia Rum and Cachaca Masters 2022. En su artículo en medio estadounidense realizó una reseña de los mejores rones de la competencia, haciendo especial énfasis en Ron Carúpano 21, el cual distinguieron por su perfil aromático, sus notas a frutas, caramelo y chocolate. Todo el portafolio comercial de Ron Carúpano fue premiado y reconocido por los jueces de la competencia. Como marca, estamos orgullosos no solo con los reconocimientos recibidos en este concurso, sino también en los frutos que estamos recogiendo por nuestra excelente participación. Ron Carúpano es reconocido como uno de los rones premium de Venezuela por sus 260 años de tradición. Sus perfiles únicos son obra de las manos de Carmen López de Bastidas, la primera maestra ronera en Venezuela, quien ha trabajado sin descanso en los últimos 32 años para desarrollar los exquisitos rones que comprenden el portafolio de la marca. Ron Carúpano es una marca abocada a crear experiencias que eleven las ocasiones a otro nivel. Esto es